uno saturado, otro cogemos y lo convertimos en efímero. Lo cierto es que somos conscientes de que no te lo ponemos nada fácil. Pero también tenemos en cuenta que si nos estás escuchando, ya sea en directo o a través de Radio Topo, la 101.8 FM, o por alguna plataforma de podcast, pues es porque lo fácil tampoco es que te llame en exceso, las cosas pues como son. Otra razón más por la que seguir haciendo esto, además de porque a este paso pues nos conocerán en todos los museos de Zaragoza. Que lo decimos en broma, pero ya veremos en abril de 2020 a ver si era tan gracioso o no. Pero vamos, ¿qué es buscar razones por buscarlas? Es como no querer ir por la calle Alfonso en Navidades y justificarlo por las lucecitas que se han puesto, como novedad este año. Un argumento sobre el que, desde nuestra posición radiofónica, queremos decir una simple cosa. No olvidarse de que esas lucecitas harán que haya más gente. Y tropezar con alguien haciéndole fotos a esas bombillas, pues es altamente probable. Así que si pasáis por ahí, recordad nuestras palabras, sabias o no tan sabias. Y no vamos a ahondar más en el tema porque ya lo hicimos de una forma bastante elegante y sutil en el episodio 12+1. Tampoco es cuestión de ser redundante. Ahora que me estoy dando cuenta, igual es justamente lo contrario a lo que generan las lucecitas. Pero bueno, cambiando más o menos de tema, pues María Carey ya ha dado el inicio oficial a las Navidades. Una excusa más para que esta semana volvamos cargaditos, aunque sin querer hacer competencia a Reyes ni Noeles. Así, en esta ocasión visitamos el Caixa Forum y hacemos doblete. Y sí, nos referimos a ese edificio que se ve desde una buena distancia y que recuerda un cubo de Rubik manejado por un niño de un año. Pero bueno, desde aquí defendemos y defenderemos, una vez más, que lo importante está en el interior. Más cuando la semana pasada hablamos del Museo Pablo Serrano. Si es la primera vez que nos escuchas, cuando nos referimos a ser sutiles, pues es este rollo de sutileza. En fin, que el fin de 2019, valga la redundancia, está cada vez más cerca. Y esperamos que estéis dándole a F5 a vuestro cerebro para recordar qué es lo mejor, a nivel cultural, que os ha dejado este año. Por lo que sea, no es que vayamos a hacer un especial ni bañarnos en el Ebro. Spoiler, igual si hacemos una de las dos cosas. Spoiler 2. La verdad es que no nos queremos poner malos. Dicho todo esto, bienvenida, bienvenido a Esto no es un museo.
Programa número 14 en el que, a pesar de lo que pasara la semana pasada, seguimos sin ser supersticiosos. También seguimos con ganas de hablar de cultura y de cosas que pasan en Zaragoza y alrededores, que no son precisamente pocas. Por ello, empezaremos con la sección de noticias y los barizáculos, para hablar de uno de los grandes misterios en torno a un famoso pintor de Fuente Todos, que es posible que te suene de algo. Y del misterio pasaremos a la recuperación, aunque para recuperación, la que necesitamos siempre después de cada programa. Pero hoy nos referimos a la recuperación de una antigua grabación de la famosa estación de Canfranc. Y eso en lo referido a noticias, para ya adentrarnos en la sección que, como parece habitual últimamente, es doble, la review. Como ya hicimos la semana pasada con el IAC Pablo Serrano, hoy hablaremos de la visita a las exposiciones que se encuentran actualmente en el Caixa Forum. Reservamos el primer lugar para Tintín y la Luna, 50 años de la primera misión tripulada. Exposición que seguramente no fuimos los primeros en visitar, pero que sin duda fue un gran paso para Esto no es un museo. Sobre todo teniendo en cuenta el tiempo que hace en Zaragoza en diciembre y lo inversamente proporcionales que son las ganas de salir de casa. Tras este viaje volveremos a la Tierra para escuchar lo último de Fominder y afrontar nuestra próxima misión, la review de Azul, el color del modernismo. No somos sinestésicos, pero podemos prometer que una exposición que gira en torno al color azul en el mundo del arte no deja indiferente. Para cerrar, viene la sección que, como dijimos la semana pasada, más ha cambiado en la poca trayectoria que llevamos de programa, la agenda de la semana. Hoy de nuevo, la sección evoluciona en el evento destacado de la semana, en el que recomendaremos dos citas imperdibles en Zaragoza en los próximos días. También te nombraremos las exposiciones que terminan esta semana, para que aproveches y si puedes y no lo has hecho aún, te acerques. Como siempre, te recordamos que si nos sigues en Instagram, @estonoesunmuseozgz, prometemos informarte de todo lo que podamos y de lo que no nos da tiempo a hacer aquí en una hora. O al menos lo intentaremos. y que, si quieres volver a escucharnos, puedes hacerlo en la página web de Radio Topo o en los podcasts que puedes encontrar en iVoox. Dicho todo esto, que de vez en cuando merece la pena recordar, nos despediremos por todo lo alto con los Deltonos. Esto ha sido El Sumario y esto no es un museo.
El Esbarizaculos.
Empezamos la sección de noticias, en este caso planteando una pregunta. ¿Se ha encontrado el cráneo de Goya? Y es que especialistas del Museo de Aquitania, en Burdeos, Francia, acaban de localizar lo que parece ser el féretro con los restos mortales del famoso filósofo francés Michel de Montaigne. Bueno, es el nombre que tiene en francés, cuya ubicación era desconocida por haber sufrido varios traslados a lo largo de los años. De hecho, hace un año que los especialistas introdujeron una pequeña cámara en una tumba y descubrieron una placa en la que se leía el nombre del filósofo francés, pero no fue hasta la semana pasada cuando por fin se realizó la apertura del féretro. La sorpresa fue doble, ya que en uno de los nichos, junto al que estaba la tumba, apareció una calavera. En Burdeos ya se especula que podría pertenecer al pintor Francisco de Goya. Esta especulación podría ser posible porque los restos de Goya y de Montaigne coincidieron temporalmente con el cementerio o en el cementerio de la Chartreuse de Burdeos. Además, el destino final del cráneo de Goya sigue siendo uno de los grandes misterios que quedan por resolver en torno al pintor de Fuendetodos.
Canfranc de película. Sale a la luz una grabación inédita de la inauguración de la estación de Canfranc. Hasta la fecha solo se conocían las imágenes filmadas por Antonio Tramullas, con el título Inauguración del ferrocarril de Canfranc, que se conservan en la Filmoteca de Zaragoza. Ignacio Mustienes, director de la Escuela de Conservación y Restauración de Huesca, lleva años estudiando la construcción de esta estación. Para ello se puso en contacto con la Fundación Pathé de París. Al parecer, la Segunda Guerra Mundial provocó que muchas grabaciones se trasladaran de París a Londres para evitar que fueran incautadas. Recientemente, Pathé de París recuperó alrededor de 130.000 grabaciones, entre las que se encontraba la de Canfranc. Se trata de una película de 41 segundos sobre la inauguración del ferrocarril de Canfranc el día 18 de julio de 1928, con la visita de Alfonso XIII y Gastón Dumergue. Cuando se recuperaron estas imágenes estaban sin catalogar, por lo que aún queda por delante un gran trabajo de documentación.
Y con estas dos noticias terminamos la sección de Les Barizáculos y pasamos a la primera review.
¡Al loro! ¡La review!
Comenzamos la sección de la review con la exposición Tintín y la Luna, 50 años de la primera misión tripulada. Es una exposición que celebra los 50 años de la llegada del hombre a la Luna en 1969. Con el motivo de que Tintín ya había estado en la Luna en 1950, ciencia y cómic se unen para relatar este viaje histórico y los proyectos y los logros tecnológicos. Se puede visitar en el Caixa Forum hasta el 1 de marzo del año que viene.
Bueno, vamos a seguir otra vez como semanas anteriores con el tema del contenido primero, luego ya forma y varios, que la verdad es que hay un vario importante en esta exposición. No vamos a hacer spoilers, así nos escucháis hasta el final. Pero bueno, vamos a empezar con el contenido, y es que hay una distribución pues por temáticas, como ya viene siendo habitual en las últimas exposiciones que hemos visitado. En lo primero de todo es la Luna a través de la historia, entonces aquí en un pequeño trocito, pues se cuenta cómo se vio la Luna pues hasta la Edad Media, la importancia que tenía Ptolomeo y esa percepción de astro perfecto. Luego, Educaixa, que es la sección educativa de la Caixa, pues en este caso aportaba más información con unas tablets o bueno, unas pantallitas táctiles en las que se podía pues hacer juego sobre todo de trigonometría y de las fases y movimientos de la Luna, que no deja de ser algo bastante interesante, sobre todo si se va con niños y no tan niños. Luego se pasaba un poco a Galileo, al tema de pues eso, la invención que hizo él del telescopio y cómo descubrió tanto el relieve como las manchas solares, en contraposición con ese pensamiento aristotélico. La verdad es que estamos haciendo un poco de stripe de lo que hay en la exposición, pero bueno.
Bueno, es lo que hacemos siempre. Si vamos a la exposición, luego la comentamos. Pero sí, en este es bastante extenso, pero...
Es que en este vamos... Idea que se comente, idea que comentamos. Pero bueno, si nos escucháis, pues entendemos que...
Pero así la gente se la imagina y luego va y dice, ostras, qué guay. Esperemos.
O te la imaginas o ya has ido y dices, ah, es verdad, ah, esto, claro. Esto no me acordaba. Bueno, pues hablando de cosas para recordar, de hecho hay una copia de un telescopio de Galileo, que es algo que llamaba la atención porque ves un palo ahí y dices, ah, ¿esto qué es? Pues un telescopio, que está muy chulo para ver. Luego se pasa un poco a la evolución, a Newton, a Daguerre. La sonda automática de la Luna 3, en este caso, de 1959. Y también otro recurso, que es una luna táctil, en la que se proyectan las misiones de los diferentes Apolos que se enviaron a la Luna, que te puedes pegar 10 minutos tranquilamente, siempre y cuando no haya gente, porque siempre había gente. O sea que, no sé. Luego el segundo bloque, pues era un poco más la preparación del viaje, en este caso, sobre todo, centrado en el Apolo 11, porque como era el 50 aniversario del aterrizaje en la Luna, que también hablaremos al final, pues bueno, pues se comenta un poco el tema de cómo era la nave, la propia evolución de los trajes, el equipaje, pues la comida, la pasta de dientes, bolsas varias, que mejor que las veáis, os podéis imaginar de qué pueden ser esas bolsas. Luego, lo de Educaisa, lo vamos a nombrar porque esta es una exposición que luego, más adelante, haremos hincapié, pero es que de recursos, vamos, se notaba ahí la panoja que daba gusto. Entonces, en este caso, pues había como una maqueta del Saturn 5 y una réplica de mando de control y otros. O sea que todas las secciones, todos los apartados contaban con recursos. Luego se pasaba al viaje en sí. Datos así llamativos como que la base de seguimiento, aparte de que había una en Estados Unidos, otra en Australia, también había una en España. Concretamente en Fresnedillas de la Oliva, que lo tuvimos que buscar en internet porque ni pajolera de dónde estaba. Luego también hay una cosa que impacta bastante, que es una réplica del módulo lunar, que impacta en el sentido de, pero esta gente cómo se mueve. O sea, es un agobio. Ya, y eso que está partido y se ve desde fuera, ¿eh? Pero madre mía, qué agobio. Es que es escala 1-1, ¿eh? O sea, que la verdad es que no han mirado el duro. Lo iba a decir de otra forma, pero no han mirado el duro. Luego, hay una gran recopilación, o hay una recopilación bastante importante de fotos relacionadas pues, con el Apolo 11, de los la expedición y demás. Y hay una parte, la vamos a dejar para el final. Le hemos titulado La Sobrada, la vamos a dejar para el final y así la comentamos porque estoy todo el rato diciendo que hay muchos recursos y lo dejamos para el final. Bueno, cuarto punto, la llegada del hombre a la Luna por primera vez, pues el tema de la gravedad, las primeras cosas y experimentos que hicieron, otra vez los experimentos en la Luna que también se podía toquinear ahí con los dedos en formato táctil y demás. Luego se pasaba al futuro, que en este caso pues era un poco, pues se vivirá en la Luna. Que una de las reflexiones que llamó la atención era que si se vivía en la Luna en un periodo medio de tiempo, porque a corto está un poco complicado, sería a través de cuevas lunares, que me recordaron mucho a las cuevas de Huxley-Ball. De hecho, es lo primero que dije, mira, de Huxley-Ball a la Luna. La verdad, si alguien que nos escucha está en Huxley-Ball, esta frase se la puede tatuar, ¿eh? Y si luego se hace una foto, la compartimos en redes, vamos. Y luego, así un poco complementario, había una impresora 3D que ahí lo que te venían a comentar era pues que incluso dentro de unos años las casas, estas cuevas lunares, se podrían hacer directamente a través de impresoras enormes de 3D. O sea, también, pues, sin mirar al duro también. O sea, que es una cosa que ya poco a poco, pues el tema de las impresoras se está desarrollando aquí en el mundo, lógicamente. Pero que llegar a hacer esas cosas no deja de impresionar. Luego también había una réplica del módulo de mando del Apolo 11, que si antes habíamos hablado de la réplica del módulo lunar, pues del módulo de mando, pues aún más grande, es que son cosas que se ven muy de lejos. El tema de la cuarentena también se trata. Y pues eso, de Educaisa, pues el tema de los planes del futuro, que por ejemplo a mí me llamó la atención que en 2046 tienen planificado ir a Alpha Centauri, que me recuerda un poco a los Chitauri de los Vengadores, no sé por qué. Me imagino que el nombre estará relacionado, no, ahora mismo no sé unirlo, pero estará relacionado. Y por último, que creíamos que iba a ser lo más importante, pues Tintín. y es una parte final del espacio que han dejado para esta exposición, en la que se comenta el proceso de creación de los cómics de Hergé, el belga del año 1950, y ahí pues se cuenta un poco la idea, la historia, la documentación, dibujo. Bueno, está bastante bien, es entretenido para ver, sobre todo con críos que pueden ahí dar vueltecillas, y está guay. Luego, sobre todo, está el cohete EXFLR6, que es el que dibujó, así en grande y está chulo. Y de hábitos de Hergé hay uno que llamó la atención y hay ahí que remarcar, es el tema del transistor, que el señor Hergé dibujaba con el transistor de fondo, con música de fondo. Ojalá con radiotopo de fondo, pero no llegó a esa época. Y bueno, yo aquí ya he hecho el destripe de contenidos, pasamos un poco a forma y así también dejo de hablar, o al menos alterno.
Vale, pues para empezar hablando de la forma, lo primero que queremos señalar es que toda la exposición es como una gran sala expositiva, no es como pues otras que pueden estar divididas en salas, sino que es todo un gran espacio negro que, bueno, te envuelve y te crea como si estuvieras un poco en el espacio, ¿no? Que yo creo que es lo que quiere plantear. Entonces todo esto se consigue con paredes negras y telas negras que eso te envuelven y te colocan como si estuvieras en el espacio. ¿Qué más? En cuanto a la luz, pues la exposición es bastante oscura. También es verdad que tampoco necesita mucha luz y esa oscuridad ayuda a crear de nuevo este ambiente de misterio, ¿no? Y de eso, pues como si estuvieras en el espacio. Sin embargo, sí que hay luz suficiente para ver los objetos que hay, y como la mayoría, como hemos dicho, son pantallas táctiles, pues eso también aporta luz, entonces da un misterio que está relacionado con la temática de la exposición. Otra cosa que queríamos señalar es la forma en la que aparece pues toda la información o todos los textos, que son como en cubos enormes de luz que también aportan luz a la sala, y que bueno, pues da ahí los textos y tienen de fondo como imágenes, pues tan como las que hemos dicho, que aparecen muchas de la NASA, casi todos, o simplemente imágenes antiguas de la Luna o grabados. Entonces está todo está relacionado entre todo. Y por último, un ambiente, que es una música y sonidos que se podrían escuchar si estuvieras ahí en la Luna o si estuvieras en alguna de estas misiones, y que en realidad no provienen de una música ambiente, sino que provienen de esa, de la sobrada que hemos dicho antes, que es un gran proyector, que no sé si hablamos de eso ahora o lo dejamos para el final.
Pues no te sé decir. Si quieres, empezamos ahora así un poco.
Sí, yo creo que viene bien en contexto.
Vale, explico yo la sobrada. Vale, la sobrada principalmente era una zona táctil, una pantalla táctil en la que había diferentes contenidos, que los tengo por aquí y ahora no me acuerdo. La historia cronológica del 57 al 75, todo lo que se había desarrollado, el tema de la Tierra, el tema de la Luna, el tema del cohete Saturn 5 y sus partes. Bueno, en resumen, cada una de estas cosas, pues tú le dabas al botoncito y entonces en una triple pantalla entendida como tres televisores de 40 y tantas pulgadas juntitos, y eso se unía y entonces ahí te aparecía el cohete en 3D, tú le dabas a una parte y esa parte emergía, o sea, una sobrada. Aparte de la música y, bueno, o sea, es que de hecho todo el rato que estuvimos en la exposición, que fue un ratillo, estaba todo el rato ocupado.
Creo.
Pero es que no es que digas, no, es que son los niños. No, es que el padre, mira, dale a este botón.
Más emocionado que, sí.
Uy, mira Saturn 5, mira esta parte, mira el módulo de no sé qué, mira no sé qué. Es que de verdad, o sea, sobrada. Por ese sentido merece la pena
sobrada
ir.
Sobrada buena.
Claro, merece la pena ir en ese sentido, aunque sea solo por ver eso, que luego hay más cosas, pero aunque solo sea por ver eso, es que está muy bien hecho.
Y que ya solo ahí hay un montón de información, pues te habla de todas las misiones que hacen desde el principio hasta la última, y eso, que hemos hecho la Tierra, la Luna, las partes del cohete,
claro.
Y te puedes ir acercando y verlo, no sé, es como recurso didáctico.
No, la verdad es que didácticamente la exposición, didácticamente la exposición está muy bien hecha. Bueno, yo creo que en principio la finalidad, pues eso, es. Hablamos ya de lo de Tintín, porque es un poco como la exposición. Vamos a hablar de la Luna y luego ya hablamos de Tintín.
Sí, es que este se olvida un poco Tintín. Además está ahí al fondo de todo, que después estás ya emocionado, después has visto tantas cosas, que dices, es verdad, si la exposición se titula Tintín.
Pero el cohete te lo ponen bien grande en la entrada. O sea, tú...
Y a Tintín también.
Y a Tintín también. O sea, dices, ostras, Tintín... No,
pero a mí luego se me olvidó que Tintín iba a aparecer.
Sí, sí, luego al rato dices, ah, es verdad que esto era de Tintín. O sea, que está bien ligado de, pues, más o menos.
Sí, pero bueno, y además está bien que ahora en diciembre, que es el mes del cómic y hay tantas cosas, pues no sé.
Sí, pero al final no deja de ser el 50 aniversario de la Luna y venga, vamos a justificarlo de otra forma.
Sí.
Ah, pues mira, Tintín se adelantó 20 años, que tiene su mérito, ¿eh? Lógicamente.
Tintín,
bueno,
un crack.
De hecho, Hergé habló con un diseñador de naves espaciales. O,
sí, de cohetes, ¿no? Creo.
O de cohetes, sí. No sé qué. Eso en la exposición está bastante. Ahí eso lo explican mejor que aquí. Pero como que se puso en contacto y le dijo: oye, esto es lo que voy a hacer para mi dibujo. Y todo esto era porque luego, claro, en las tiras del cómic el fondo lo tenía que hacer adecuado. O sea, no va a decir, no, estoy en módulo X y luego ves el fondo y dices, pero si eso es otra cosa.
Sí, que detrás de sus cómics hay una gran labor de documentación, sí, sí.
Sí. Y bueno, y esto en cuanto a la expo que hay en Zaragoza. Porque originalmente, al menos yo quise cotillear, digo, vamos a ver qué hay. Y resulta que en la original había una cosa más, que yo creo que eso nos hubiese hecho estar 10 minutos como poco, y es que había unos arnés que simulaban, aquí en Zaragoza no, ya lo siento, o sea, lo comento por comentar, pero aquí en Zaragoza no hemos tenido esa suerte, me imagino por espacio.
Sí, igual si lo llevan a otro Caixa Forum, Sevilla o el que sea, pues igual lo ponen y podemos ir.
El tema es que creo que miré, había hasta en Barcelona, no sé dónde, y Zaragoza creo que era la última.
Ah, ya termina.
O sea que se han quedado sin excusa. Yo creo que será por espacio.
Bueno.
Es que a ver dónde metes ahí un arné. Claro, en Barcelona.
No, sí, la verdad es que...
O sea, aquí tienes 100 metros, en Barcelona ¿cuántos tienes? 200. Entonces, claro. Pero eso, que era un arné, entonces te lo ponías y ahí simulabas la gravedad de la luna y tal. Que de hecho, en el vídeo promocional, pues era lo que salía. Entonces dije, esto en Zaragoza, por lo que sea, ese camión se perdió y se quedó por otro lado. Pero bueno, que eso como detalle a comentar.
Que no está eso, pero sí que está la... una especie de experimento con la botella de agua que simula el lanzamiento de un cohete y que puedes programar tú.
Sí, antes hemos hablado de la sobrada tecnológica, esta es la sobrada simplona.
Sí,
pero,
como los experimentos que hacíamos en el cole.
Pero fue la de aquí, no nos vamos a probarlo. Y lo probamos 3 veces y era pues eso, que tenías que ir mirando la cantidad de agua que le dabas para que saliese y disparara un cohete que era una botella
agua
de...
agua y aire, sí.
Una botella de una marca de refresco vacía. Agua y aire. Entonces, ibas marcando pues el tanto por ciento de aire, el tantos centilitros de agua, y hacía ¡pum! Y reventaba para arriba y ya está. Y luego caía.
Y a los niños se les daba mejor. Lo lanzaban con mucha más potencia.
Yo tengo la teoría de que es que los niños era la de botoncitos. Ah, que hay un máximo. Mira, pues aquí. Y si en vez de 20 centilitros de agua hubiesen puesto 50 centilitros, No tengo ninguna duda. No tengo pruebas, pero no tengo dudas. O sea, es que... Pero vamos, se lo pasaba, o sea, en ese sentido, pues eso, es una exposición que está bastante bien, porque, bueno, adultos aprender, pues sí, puedes aprender, lo que pasa que estás un poco condicionado por todo lo que hay.
Y bueno, yo creo que es un tema que interesa mucho siempre, que aunque ya hayas leído y visto un montón de documentales y películas, sobre todo, siempre interesa.
Y sobre todo si vas con niños, van a flipar. O sea, sí. Flipamos nosotros,
sí,
los
es que
niños...
Ya solo con entrar, como hemos dicho, con todo así oscuro, dices, ¿cuántas cosas?
¿Cuántas cosas que pudo tocar?
¡Qué guay!
Que pudo tocar, que eso también es importante, ¿eh? Que hay
es
algunas
casi
que...
Todo,
es...
sí.
Los cuadros, pues sí, no, los cuadros no...
Claro, luego
no
con la que vamos a hablar luego es totalmente lo contrario, pero bueno.
¿Hablamos rápidamente del tema de la conspiración o no nos metemos? Eso lo dejamos a que cada uno reflexione.
Sí. Ah, ¿sí? ¿Hemos estado realmente en la luna alguna vez? Hay muchos vídeos, yo he visto alguno de teorías conspiratorias, pero bueno, creemos que sí. Queremos creer.
Y así, dejándolo en todo lo alto y con un tono reflexivo muy alto, redundantemente hablando. Resumen, que es una exposición que está guay, es entretenida, te pegas ahí tu orilla, hora y cuarto, bueno, depende de lo que te apetezca leer, pero que es estar bien. Y tocar. Si vas con niños, pues cumple. De hecho, no te sabría qué decir. ¿Qué orden? Si vas con niños, ¿qué ves primero? Porque claro, si vas a la Caixa Forum vas a ver las dos cosas. ¿Qué ves primero? Yo creo que azul, que estarán inaguantables, porque menos mal que hay mucho banco.
Es una exposición más difícil para los niños.
Más sobria.
Pues,
Sí, ¿no? Vale.
Más artística, no
más
sé,
artística. Sí. Y luego ya con los niños es la de, bueno, venga. Ahí.
Ah, cohetes, gordos, sí.
Sí, sí, es que si no, al revés, aguántalos, ¿sabes? Aguántalos ahí. Bueno, eso. Que eso, que es una exposición que está guay, que Tintín, pues un poco de costado, pero bueno, que es entretenida.
Que si quieres más cómic, te vas al Salón del Cómic esta semana. Y muy bien, pasamos a la pausita.
Sí. Ah, y lo que no pasamos fue frío, porque claro, es en el que se aforum como es dentro y tal, pues también se agradece.
Sí, aunque estuvimos en el espacio, o sea, está bien, sí.
Que luego sales y te mete una de ¡pum! ¿No querías frío? Pues venga, frío. Bueno, lo que sí queremos es descansar un poquito, que descanséis un poco de escucharnos y vamos a pasar a la pausita.
Y ahora, la pausita.
Que esta semana la protagoniza Fominder. Y es que, bueno, vamos a poner Cuando Despierto, que es el single que grabaron en el tranvía de Zaragoza, que os invitamos a que veáis el videoclip, y que pertenece a Magia Bajo Cero, que es el disco que publicaron el pasado 15 de octubre y que de hecho presentaron en La Lata el pasado 22 de noviembre. Y con esto, pues bueno, vamos a dejaros descansar un poco, como hemos dicho antes, y os ponemos, pues esto, Cuando Despierto, de Fominder.
Ciudad donde yo vivo,
¡Al loro! ¡La review!
Recuperamos la sección de la review para ir con la segunda, también en el Caixa Forum, que se llama Azul, el color del modernismo. El color azul define el carácter espiritual y estético del arte de entre siglos y representa un vínculo poético entre la naturaleza y los estados anímicos, y además es el centro en torno al que gira esta exposición. Obras con paisajes crepusculares, parajes montañosos, mares, escenas cotidianas y retratos que en todas las tonalidades de azules evocan diferentes sentimientos. Se puede visitar, como hemos dicho, en el Caixa Forum hasta el 19 de enero del año que viene.
Y así como dato extra, que lo vi el otro día en un documental que se titula 200, Una noche en el Prado, que son 4 capítulos de 55 minutos o por ahí, que está bastante bien, lo recomiendo. Bueno, hablaron del azul, ya que vamos a hablar del azul, vamos a hablar del azul, que en la antigüedad era el color de los bárbaros y que hasta el siglo XII o XIII que cogió la iglesia, la religión, sobre todo la iglesia en este caso, y dijo, hay que buscar un contraste al rojo. Y entonces eligieron el azul. Y es por ello que la Virgen, sobre todo, pues está pintada en especial con este color, porque simboliza pues eso, pureza, santidad. Esto así como datillo, pero
vamos. Vale, además como no vamos a ver, en la exposición hay mucho arte religioso, pues así el contraste.
Claro, así también metemos información externa. Vamos a seguir otra vez, o vamos a empezar con el contenido. En este caso no voy a ser tan pelma, sino que vamos a ir un poco esbozando. Sobre todo nos vamos a centrar en el tema obras que nos han llamado la atención de cada una de las partes, y así lo hacemos un poco más ameno, porque lo otro, pues si no, es que lo de Tintín había que comentarlo porque era un poco de... Pues mira, esto es todo lo que hay de Tintín y esto es todo lo que hay de la luna. O sea, teníamos que explicar que lo de Tintín estaba, pues eso, un poco de costo. Bueno, azul, que me desvío. No como el cohete, pero bueno.
O sí.
O sí. Iba a decir como un pepino, como, pero me ha parecido feo. Bueno, las secciones que hay en esta exposición. Lo primero es la bóveda.
Sí, la cuevita esa, inicial.
Cuevita, pero también tecnológica y... Ahí con coloritos, bueno, tecnológica, que es pues es con fondo del mismo color que va cambiando. O sea, no con un fondo que va cambiando. Porque es
de luz, sí.
Sí, si es del mismo color, no puede...
Azul.
Bueno, pero también era morado, ¿eh?
Sí, diferentes tonalidades.
Tonalidades azul. Del azul, pero sí. Mm. Luego ya se pasaba adentro y el primer texto era todos los colores del azul. Que más o menos, pues un poco el texto que había, la idea... era pues sobre la evolución de los pigmentos y el azul, pues de cómo hasta 1860 no hubo un pigmento azul total y que de hecho empezó en acuarela. Y como obras que hemos destacado, porque tampoco vamos a comentar todo porque en 15-20 minutos que tenemos no nos da, de hecho estuvimos igual 2 horas en la exposición, que ya la gente nos miraba raro, era iros a comer, por Dios, iros a comer. Bueno, obras, ¿empiezas tú? Venga, dale.
Vale, yo quería señalar sobre todo las estampas japonesas de mediados del siglo XIX, que en esa época pues empezaron a llegar a Europa y a tener mucho impacto, y tanto pintores como gente pues más adinerada empezó a adquirirlas, y pues eso, con esa simplicidad que tienen las estampas, pero que también pues una simplicidad que es eficaz y que por eso gustó tanto en Europa.
Y que, de hecho, en la exposición hay hasta 8, que son de, creo que 2 autores, 4 y 4, ¿no?
O... Sí, puede ser. Hay varios autores japoneses.
Que están en una pared que está bastante chulo. Sí. Y yo de esta parte me quedo con la escollera del puerto de Barcelona, que es un diseño o un cuadro pintado por Fabres Costa. Y que, bueno, no voy a entrar en reflexión porque la verdad es que empezamos ya muy fuerte. Fue la de esto apúntalo porque hay que comentarlo. Principalmente pues aparece un faro y las olas, pero las olas pintadas con diferentes tonalidades de azul que evocaban mucho el tema del movimiento, el tema de las etapas, o sea, esa formación de la ola, esa cómo rompe, cómo, o sea, la verdad es que muy bien pintado, la verdad, ¿eh? Oye, Fabres Costa, lo pintaste, que daba gusto verlo. Luego el cielo también, las tonalidades, que luego comentaremos ese uso del azul para separar el cielo del mar o del río, del lago, o sea, del agua y el cielo. El tema de la tormenta, que también es, bueno, también es un poco el leitmotiv del tema del azul y de esta exposición. La verdad es que la tormenta sale bastantes veces.
O sea, sí, los paisajes así tormentosos dan mucha vivacidad viveza.
Y donde no hay mucha viveza es en el tema de los faros, que en esta foto, por ejemplo, sale foto, en este cuadro, ojalá. Bueno, ojalá no, o sea, es que es un cuadro muy bien pintado, parece una foto. Bueno, sale un faro, pues eso, que es un poco el simbolismo de ese final, ese extremo, que es un poco el contraste con la ola. Bueno, contraste no, esa similitud de cómo rompe la ola y cómo el último trozo de tierra, bueno, que podría aquí desvariar mucho rato, pero vamos a pasar a...
Que Fabres Costa te gusta mucho, ¿sí?
Sí, sí, no, al menos esta obra, porque el resto ya no me... Creo que, no sé si he marcado alguna obra más de Fabres.
Había más de suya, sí.
Pero esta me gustó mucho y encima era la primera nada más entrar después del texto, era la primera. O sea, fue la de, bueno, pues igual la exposición no está tan mal. Segunda parte, Azur. Azur. Lo he dicho bien, ¿eh? No es que me haya equivocado. Achur, el poder evocador, parece que estoy estornando. Y el texto mayormente pues viene a explicar que el azul se consideró como un ideal de belleza. Ese simbolismo, o sea, también se le asoció el simbolismo y esa intención de encontrar respuestas a la crisis de valores. O sea, el azul se convirtió pues en un símbolo en sí. Y pues eso, igual que hemos dicho antes lo de la Virgen, pues en este caso se utilizó el azul pues más grosso modo y más... Venga, pues esto va a simbolizar pues eso, toda la crisis de valores que tenemos y tal, pues...
Sí, como hemos dicho, pues se centraban mucho en los paisajes, ¿no? En el modernismo y en cómo, yo creo que transmitir a través de los paisajes cómo se sentían ellos. Entonces, por eso hay tantos atormentados, ¿no? Con tormenta. Por ejemplo, como el panorama de los Alpes, que se ve esa grandiosidad de la naturaleza, ¿no? De las montañas frente al ser humano que es pequeño y pues frente a la grandiosidad de la naturaleza, como hemos dicho. Y sobre todo... Se ve influencia de los pintores más románticos como Turner, por ejemplo, con esa fuerza y profundidad que, bueno, es destacable en tantas obras de paisajes que hay en esta exposición.
De todas formas, es que intentamos explicar los cuadros, pero es que los cuadros lo mejor es verlos. Aquí mayormente lo que hacemos es qué es lo que nos ha generado y en qué aspecto está cohesionado con la presentación de la exposición, uh-huh. Con la temática.
Bueno, y ese cuadro era de Courbet, que no lo he dicho.
Courbet. Bueno, no voy a intentar decirlo en otro idioma porque para hacer el ridículo pues me quedo en casa. Un cuadro que me gustó de esto fue Peñalara, Sierra de Guadarrama, que no he puesto el autor y me molesta. Bueno, porque me gustó mucho. Este, si la veis, pues si veis el autor o lo busquéis en Google y sale, pues nos lo decís en alguna red social. Porque si no, igual no duermo. Fuera coñas, va a ser lo primero que voy a hacer después de terminar el programa. Bueno, que aquí pues viene a ahondar en ese tema del hombre contra la naturaleza. Esa observación, o sea, cómo consideramos que... Bueno, un poco relacionado con el tema de los elementos del discurso de la semana pasada. Ese como, ¿qué es lo que sabemos? ¿Qué es lo que no sabemos? Es que eso de ahí parece y luego realmente es otra cosa. Pero todo esto asociado con la naturaleza, que está bastante, bastante guay. Y me llamó la atención el tema de las diferentes etapas del agua, de cómo se veía, cómo estaba en estado líquido, en gaseoso se omite, pero más o menos... Y también me gustó. Así, por lo que sea el tema del agua, los cuadros, llevo dos de dos relacionados con agua, a ver si...
Sí, también es que el color azul pues invita mucho al agua. Y hablando de paisajes también, y de nuevo otra vez de tormentas, el paisaje de Galofré, pues es con esa nube de tormenta que viene, pero que, sin embargo, el cuadro no transmite ese tormento de tormenta, nunca mejor dicho, sino que da esa tranquilidad que es previa a la tempestad que viene luego.
Sí. Y luego también de esta parte destacamos un cuadro que es Suburbios de Barcelona, que es de Raurich, que es un óleo, pero que es muy impactante porque son texturas, pero texturas de verdad. O sea, que empezó a aglutinar pintura y o sea, se sale del cuadro. No es un cuadro liso, sino que tú lo tocas y o sea, no lo toquéis, pero...
Tridimensional.
Sí, que está muy guay y aparte es así muy un poco tirando a lúgubre, esas raíces de Barcelona, no sé, también... Todo muy alegre, ¿eh? Lo que estoy comentando, ¿eh? Cómo se rompe una ola, la inmensidad del hombre, pero bueno, pues eso, el azul.
Que eran muy intensitos, ¿qué se le va a hacer?
Sí. La tercera parte, paisajes sonoros, paisajes del alma. Es que estamos
intensidad.
Diciendo... Intensidad. Sí, no, o sea, es que es la intensidad en modo redundante. Bueno, el texto, ¿qué es lo principal que querías poner en esta parte? Pues la relación del simbolismo con la música, pues el tema de la sinestesia y de los dominios sensoriales. que es una parte que tampoco quedó muy clara, al menos a mí no me quedó muy clara. O sea,
como concepto sí que queda claro, lo que quizá luego no se refleja muy bien con las obras elegidas, que todo es darle dos vueltas y lo relacionas tú, pero...
O hacer una visita guiada y que te lo expliquen, pero bueno, como vamos por libre en este caso. Bueno, obras que te llamó o que te llamaron la atención en este caso.
Vale, pues quería señalar la de La Hora Azul o Crepúsculo de Arkady Masifondevila, ya solo por el tamaño, que es una obra enorme y que, bueno, a mí desde lejos ya me llamó la atención y es como, vale, a ver cuándo llega el momento de llegar a esa obra. Y por también, quizás aquí no vi mucho la relación con la música, pero sí que transmite pues esa soledad, ¿no? Y esa tranquilidad que da el color azul. Que, bueno, sí que va relacionado con esa sinestesia, ¿no? Que hay cosas que te recuerdan a colores. Y la verdad es que es un cuadro que me encantó.
Y otro cuadro que en este caso, luego en el apartado 5 también aparece, que está hecho con, o es carbón sobre papel, que en este caso es El Puerto de Barcelona, que está hecho por Renaud Preseguer, que es una pasada. O sea, es carboncillo súper pequeño, que te tienes que acercar mucho, te tienes que fijar de que existe. Pero eso, pues un barco y unos señores en barca ahí sobre el agua, pero con carboncillo muy, muy, muy bien. Pues imaginaos si tiene que estar bien para que no esté pintado en azul y esté en la exposición, pues imaginaos. Y bueno, teníamos aquí apuntado el tema un poco de, pues eso, el tema del horizonte del mar y cielo, ese juego siempre del azul, de ese hasta qué punto es mar y hasta qué punto es cielo en la pintura. Y sobre todo, pues el tema de Arcadia, que aparece aquí por primera vez, ese simbolismo, esa mitología, por así decir. Que tampoco sé, pues es lo que hemos dicho antes de la religión y de estos temas, que tampoco es, o sea, es todo muy realista, muy, muy natural. O sea, tú te vas a un sitio con agua y lo pintas y ya está. No te pones ahí ni ninfas, ni arcadias, ni nada. Pero en este caso pues sí que hay, aunque en este caso está representado como una mujer.
Claro, es inspiración más temática, ¿no? Yo creo. Y luego, sin embargo, el estilo pues sí que es más modernista, que es más, más natural. Y más, sí, pues lo que hemos dicho, te fijas en lo que ves y lo plasmas como tú lo percibes.
Y hablando de naturaleza, el siguiente punto, que es el cuarto, es El Pájaro Azul y la Flor Azul. Que aquí ya es un poco el viva la vida, viva la reflexión. Bueno, hemos destacado pues del texto un poco de síntesis, pues el azul como simbolismo y como romanticismo. Y las obras que hemos seleccionado en este caso, está primero la música de Rusiñol, que ese cuadro te gustó mucho a ti.
Sí, que es la alegoría de la música y que formaba parte de un tríptico que creo que estaba con la alegoría de la poesía y alegoría de la pintura, me parece. Pero solo está en la exposición Alegoría de la Música y bueno, a mí ese, pues sí que me lo pondría en mi casa, como otras personas en la exposición decían, y es que me gusta todo de ese cuadro, así que...
Y también en formato tríptico, pero esta vez sí que estaban los tres, era El Viaje del Príncipe. Lo digo en español, pero está en inglés, que es de Ciurlonis y que es, me llamó la atención porque está todo pintado en diferentes tonalidades de azul y toca el tema espiritual de una forma sombría, pero no voy a decir cálida, pero por ahí. O sea, el tema de, pues, en este caso, pues el príncipe, cómo está arrodillado, con la barca detrás, luego hay bestias pintadas en azul, bueno, es azul y blanco. El tema del poder, el tema de los sueños, el tema de lo mundano, o sea, que es un tríptico que no es muy grande, porque son tres así cuadros pequeñicos, pero que está muy bien. Y el tema así fantasía y está muy chulo, muy chulo. Me gustó mucho. Y luego, por último, el otro apartado que es La Noche, el Sueño, el Abismo y la Muerte. La Nocturnidad. No ponía la alevosía, pero prácticamente, porque principalmente todas las obras iban sobre pues el bar, el mar, las calles, la melancolía en contraposición con la diversión de la noche, el misterio, la muerte, pues eso, toda la pintura que se ha hecho con colores azules, pues sobre esta temática.
Sí, al fin y al cabo el color el azul es un color triste, ¿no? Entonces, pues todo esto del misterio y la melancolía relaciona mucho. Y vamos a relacionar ya con la forma, que bueno, simplemente queremos señalar que el espacio, excepto la entrada principal, esa bóveda o cueva luminosa azul, el resto de la exposición es como un museo clásico, que son salas blancas separadas y en diferentes secciones. El diseño, pues eso, es simple y efectivo. Y los carteles con todo el texto son grandes, se leen muy fácilmente. Tienen el fondo blanco y el texto en negro y azul, como viene siendo la exposición. Y aparecen tanto en español como en inglés. Las cartelas tienen el mismo diseño que estos textos grandes, también con los colores negro y azul. Y luego, aparte de toda la colocación de los cuadros a lo largo de la exposición, también hay intercalados poemas relacionados con el azul. Pues sobre todo hay poemas de Rubén Darío, autor de la obra Azul. También hay de Juan Ramón Jiménez o de Baudelaire. Entonces se crea esta relación entre los textos y los cuadros. También otra cosa que queríamos señalar es que hay bancos, yo creo que en todas o casi todas las salas.
Que es muy importante porque hay mucho cuadro y si luego te comes la exposición de Tintín, hay que descansar, hay que ir. Es que a lo tonto te pegas buena mañana, buena tarde, buen mediodía, ¿eh?
Sobre todo si te pones a reflexionar delante de una tormenta o un paisaje, pues mejor sentado. Sí.
Y luego, a destacar el tema de proyecciones, que hay una proyección inicial y una proyección final, que son cosas que, bueno, tampoco paramos a verlas porque había mucho contenido en cuadro, pero tenía pinta interesante y con bancos. Entonces, bueno, también está guay. Y el tema de la zona didáctica, que es algo que últimamente estamos viendo en bastantes sitios, como en el Serrano, por ejemplo, que también, lo que pasa es que en el Serrano es fija, y en este caso en Azul sí que quiso hacer un hincapié y hay una zona didáctica, que mayormente es un banco con sillas para que te pongas a pintar ahí con tu niño o tu niña, y pues eso.
Sí, para que hagas tu instalación Azul. Entonces está muy bien porque sí, la Caixa siempre hace esto de Caixa Forum en familia y está muy bien por eso.
Como varios, así rápido, porque si no también tampoco nos queremos pasar mucho de tiempo, aunque hoy vamos bien, pero bueno. Como ideas, el tema de las audioguías, ¿vale? Que en este caso pues lo hemos querido remarcar sobre todo porque hay obras, por ejemplo, como la de Picasso o las importantes que sí que tienen audioguía y las otras, y hay otras que no. Claro, ya cuando hablas de una obra importante y una obra que no es importante, ya está un poco feo.
Sí, estás estableciendo un poco como clases, ¿no? Pero bueno, tampoco vas a poner audio en todas porque si no la visita sería eterna.
Pero se comenta. O sea, es una cosa que lo comentamos en esta exposición porque es en la que lo hemos visto, pero que ocurren bastantes más. Bueno,
sí, en museos.
Sí, en el Prado no creo que todas tengan audioguía. Pues eso, por citar un museo del que hayamos
así
hablado.
Así pequeñito,
sí,
reciente.
Que
tenga
200 sí. años, sí, así como... Sí. Bueno, luego el tema, también tenemos así un debate en función del tiempo. La acuarela en contraposición con el óleo. Yo soy team acuarela.
Yo no voy a posicionarme, pero sí que es verdad que la acuarela me parece una técnica súper difícil y súper difícil de controlar. Entonces había cuadros que chapó, o sea. Pero es que el óleo también me parece, todo me parece digno. Entonces, pues yo me quedo con el óleo, venga.
No, a ver, que tampoco es cuestión de elegir, que está bien, o sea, que está todo bien. Lo que pasa es que, por ejemplo, en esta exposición a mí la acuarela me gustó más y me transmitió más. Porque el óleo pues también lo tienes que pillar un poco con más ganas porque es una composición del cuadro un poco más espesa, un poco más... Uh-huh. Pues a ver, que eso no quita para que vea un cuadro de Goya y diga, ostras, qué guay, o las pinturas negras o lo que sea. Está todo guay, pero no sé, en este caso pues las acuarelas me llamaron más la atención.
Yo creo que según también lo que quieras transmitir, pues eliges una técnica u otra. Claro. Entonces para paisajes la acuarela sí que viene muy bien en ese caso.
Bueno, lo vamos a dejar aquí. Sí. Y luego de tema religioso, que es lo que hemos dicho, que no hay mucho motivo religioso aquí.
No, yo creo que en el modernismo pues quizá ya se aleja un poco más de esos temas y se centra, pues como hemos dicho, en eso, en paisajes, en cosas más de la vida cotidiana. Entonces sí que...
O sea, que
yo creo que no hay ninguno...
Yo es
o
que...
sea, hay muchos espirituales, pero no
de,
religiosos.
De religión
tal.
Yo creo que no. De religión yo creo que no. Que también es eso, que es un poco de precaución, amigo visitante del museo, que no vas a ver ahí vírgenes ni mucho motivo religioso.
No.
Que lo pone en el título, pero yo como, por ejemplo, no tenía ni pajolera idea de lo que era el modernismo, pues digo yo qué sé, a ver, azul, aquí a ver qué me aparece, pues no,
yeah.
Religioso no hay nada. Que bueno, hay tiempo para todo, pues en este caso no hay, pues guay. Y bueno, en líneas generales...
Yo creo que podemos cerrar sección y pasamos a la agenda de la semana.
Hombre, pero antes de cerrar sección habrá que decir... Si la recomendamos o no, como Tintín.
Hombre, pues claro, pensaba que estaba claro, sí.
Es que a mí me gustó más la de Tintín y ya la he cerrado antes, por eso es la de sí, hay que ir a verla.
Yo creo que esta también hay que ir a verla, porque además es todo lo contrario, como hemos dicho, de la exposición de Tintín. es pues quizá igual más difícil para críos o gente que no esté tan acostumbrada al arte, pero no sé, a mí me parece una exposición de 10 y que trata muy bien el tema que es el azul de maneras muy diferentes en el mundo del arte.
Y así defendido, pues vamos a pasar a la agenda de la semana, que cada vez es más evento destacado de la semana, pero bueno, lo vamos a seguir llamando agenda, que paso tenemos la cuña ahí bastante bien hecha.
La agenda de la semana.
Bueno, pues ya que estamos hablando de exposiciones que recomendamos, queremos señalar dos que terminan este domingo 15 de diciembre, que son Canfranc, la visión del cómic sobre la emblemática estación, que está en la calle Alfonso número 6, y Supermala, cómo se hace un cómic, en el centro cívico Esquinas del Psiquiátrico.
Y vamos a hacer como la semana pasada, y en vez de poneros todo, que lo vamos a intentar traspasar a Instagram para que si sea más visual y si tenéis información de algo, con un clic de dedo, o sea, un clic táctil, ya tengáis la información. Pues esta semana vamos a hacer selección. Yo, por ejemplo, me quedo con Encuentros con Paco Roca, que precisamente es en el Caixa Forum, que será el próximo 11 de diciembre, que creo que cae
mañana.
Miércoles, hoy es 10, mañana 11, miércoles, y que, bueno, así un poco resumido, que ha sido Premio Nacional del Cómic en 2008, tiene un Goya a Mejor Guión Adaptado por Arrugas de 2012, Mejor Cómic Nacional en 2015 por La Casa, bueno, que la verdad es que este ilustrador valenciano que estará a partir de las 8 mañana, que tiene un currículum que da gustico verlo y tiene una pinta muy interesante esa charla. Y además a las 7, o sea, una hora antes, hay concierto gratuito de Gustavo Jiménez. Que quieras que no, pues también, oye, pues si haces doblete, pues haces doblete.
Muy bien, además la película de Arrugas que has comentado está muy bien, así que doble recomendación. Yo quiero recomendar un evento un poco diferente, que es Ripper Café, No lo tires, entre todos lo reparamos, que es este viernes 13 de diciembre en Etopía. Entonces es un espacio de libre acceso en el que se recupera la cultura de reparar con un taller destinado a dar una segunda oportunidad a las cosas que de casa que han dejado de funcionar. Entonces vas ahí con el portátil o lo que se te haya estropeado y se intenta dar una segunda vida a estos objetos.
Y al igual que hemos dicho en general, con la música también, vamos a apostar por Instagram, que bueno, de hecho llevamos ya un par de semanas haciéndolo por ahí, que creemos que es bastante más eficaz, y por los clics que le dais, que esas cosas nosotros las vemos, os interesa y le dais. Entonces, pues bueno, vamos a mantenerlo por ahí. Así que mañana pasado ya tendréis publicado en alguna story los conciertos de esta semana, que son unos cuantos. Y bueno, yo creo que con esto ya podríamos cerrar. La verdad es que de tiempo bien, cada vez mejor. Que al principio no sabíamos por dónde nos daba el aire y luego nos pasábamos, luego nos quedábamos cortos. Así que guay. Esperamos que no se os haya hecho muy pesado. Y bueno, ahí voy a leer la despedida que hemos preparado, que si no me voy mucho del carril. Bueno, que con todo esto pues ya toca despedir un nuevo episodio, que esperamos os haya hecho pues al menos la mitad de... O se os haya hecho al menos la mitad de ameno que a nosotros. Y bueno, pues una semana más y una semana menos para que termine 2019, que es un hecho que tenemos bastante presente. Desde Esto no es un museo y hasta aquí podemos leer, o puedo leer. Te dejamos con Águila, canción que forma parte del 13º trabajo publicado por los del Tonos y que precisamente presentarán este próximo viernes en Las Armas. Dicho todo esto, hoy voy a cambiarme. Dicho todo esto, hasta la semana que viene.
Control, se acabaron los complejos y el azar. La verdad nos pertenece por herencia y convicción. Ya no vamos a escondernos a rezar. El águila remonta. El pasado es lo que importa. No podréis esconderos, pero ya podéis correr. Extendido la impresión de estar fuera de juego. No hay mejor manera de llamar la atención que un buen fuego. Decoremos las trincheras, sacado nuestras banderas, porque el viento de este cambio las hará. Ha tomado el corral, atentos los gallinas, caña y alpiste, patria y nación, somos superiores, de amarillo o azulón, el águila remonta, el pasado es lo que